Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Amén. Tenemos listo la lectura para iniciar la reunión. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Gloria a Dios. Vamos entonces a dar lectura. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí vamos a pedir dirección para poder tener muy clara el estudio de la palabra en esta tarde. Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo en que vamos a recibir instrucción por medio de su palabra. Que ella nos dirige, nos sea dirigiéndonos, amonestándonos, exhortándonos, Señor, conforme su voluntad, Señor. Aquí estamos dispuestos a recibir la enseñanza, Padre, y ser guiados por su Espíritu Santo. Ilumínenos en nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra con claridad. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje es Hermanos, tened paciencia. Hermanos, tened paciencia. El mundo secular define la paciencia como la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien. Esto es solo una parte de la verdad. Hoy veremos en este mensaje que la paciencia como virtud cristiana va mucho más allá de una actitud meramente humana, que al final lo que hace es exaltar el propio ego del hombre. ¿Está claro la diferencia? El mundo puede tener una definición de paciencia, pero a la luz de la Escritura, esa definición se queda corta. Va mucho más allá. ¿Qué es la paciencia cristiana? Vamos a revisar eso sin antes hacer un recuerdo rápido del contexto previo. En el mensaje anterior hablamos de los ricos opresores impíos que recibieron en Santiago 1 hasta el 6 una dura amonestación por su impiedad. Sus riquezas inútilmente acumuladas, su oro y plata enmohecidos. ¿De qué sirve tener oro y plata si va a estar ahí enmohecido? No sirve de nada. ¿De qué sirve acumular riquezas? Sus tesoros que a la final los acusarán, sus salarios injustos, sus lujos y deleites exagerados y las injusticias que cometen contra los pobres. Y Santiago habla de incluso, si no me equivoco, habéis, el versículo 6 de Santiago 5, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Eso vimos en el contexto anterior. Estos ricos impíos, dice la Escritura, en el versículo 1 del capítulo 5, llorarán y aullarán por las miserias que vendrán. Y se recuerda la parábola de Lázaro y el rico. Uno vivía en opulencia y el otro vivía de las migajas. Pero una vez que mueren, la historia cambia. Cambia completamente. Porque el rico es atormentado en el Hades, mientras que el pobre es consolado. Bien, ese es el contexto previo. Y vamos nosotros a estudiar primeramente el versículo 7 del capítulo 5. Quiero que lo lean conmigo una vez más. Antes de pasar a esto, es interesante que en todo el pasaje que hemos leído hay imperativos claves. Verbos imperativos. Cuando yo digo verbos imperativos, esos son verbos mandatorios. Por ejemplo, capítulo 7. Tened paciencia. Mirad como el labrador. En el versículo 8. Tened vosotros paciencia. Otra vez más. Afirmad vuestros corazones. En el versículo 9, no os quejéis unos contra otros. Y el versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Entonces, eso es interesante porque la carta de Santiago es una carta muy aplicativa. Difícilmente podemos dejarla solamente en un contexto teórico. Nos va a llevar a ponerla en práctica. Y eso es, muchas veces para el pueblo cristiano, realmente es confrontativo. Poner en práctica lo que la Escritura dice. Entonces vamos a iniciar el estudio con una primera sección en base al título, Hermanos, tened paciencia. En el capítulo 5 del versículo 7 dice así, voy a repetirlo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esta primera parte le he llamado el ejemplo de paciencia en los que esperan el cumplimiento de su palabra. Voy a repetirlo. El ejemplo de paciencia en los que esperan el cumplimiento de su palabra. Es que por medio de ejemplos bíblicos que vamos a ver aquí en estos pasajes, viene la exhortación, hermanos, tened paciencia. Sean pacientes, tened paciencia. Bien, dice por tanto, hermanos, tened paciencia. Y más adelante vamos a encontrar la palabra paciencia también en la analogía del labrador que espera el fruto de la tierra con paciencia. Y más abajo también encontramos, si no me equivoco, en el versículo 8 la misma palabra paciencia. Cuando esto sucede, generalmente no podemos ignorar qué quiere decir la palabra paciencia. Porque el mundo tiene un concepto secular de lo que es paciencia. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando hacemos un estudio de palabras, que en este caso lo creo muy necesario, la palabra paciencia, resulta que la palabra paciencia que se usa en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene dos palabras bases, o dos palabras en griego originales, de donde viene la palabra paciencia. Y yo no quiero complicarme con términos, pero es interesante porque cuando vemos el estudio de palabras que se usa para paciencia, sí encontramos cosas muy claves. La palabra que se usa para paciencia en todo el Nuevo Testamento es la palabra, no sé si estará bien dicha, ¿no? Pero voy a, tal cual como la vi en el griego, en cómo se lo pronuncia. Macrotumeo es una palabra para paciencia, o macrotumia, que es una derivación, macrotumeo, macrotumia, y otra palabra que se usa para paciencia es yupomone, o jupomone también le dicen. Y bueno, ¿qué nos puede ayudar eso? Una vez más les digo, es interesante cuando vamos a la original. Resulta que la palabra que se usa para paciencia aquí en Santiago es macrotumeo, no es jupomone como en otros casos. Hay una diferencia que nos da mucho que decir con respecto a esto. Y quiero citar lo que encontré en el griego. Las palabras en griego jupomone y macrotumeo, macrotumia, se traducen como paciencia. No parece un trabalengua, pero no se sorprenda. Pero ellas no son exactamente sinónimas. Escucha esto. La palabra jupomone, como quieran pronunciarla, literalmente es aguante, permanecer bajo. Jupomone, aguante. Es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas. Mientras que la otra palabra que se usa aquí en Santiago, macrotumia, y literalmente quiere decir largura de espíritu, que es una actitud con respecto a las personas. Lo voy a decir de una manera un poquito más sencilla, tal vez. ¿Necesariamente alguien tiene que ser creyente para poder evidenciar paciencia? Usted puede encontrar en el mundo secular a muchas personas que sin ser creyentes tienen una gran cualidad de paciencia, de aguante, de soportar las pruebas o sencillamente soportar esas cargas pesadas que cada día trae, como dice la Escritura, cada día trae su propio afán. Pero hay una diferencia de esa palabra que se usa, de aguante, con la otra que habla de largura de espíritu y que es una actitud con respecto a las personas. La otra palabra se usa muchas veces, o se la podría entender tal vez como una, como se traduce como longanimidad. Medio rara esa palabra, ¿no? Longanimidad, suena raro, pero no es otra cosa que una largura de espíritu. Es decir, para el mundo, sin conocer de la palabra, el mundo puede aprender a ser paciente, pero es diferente la paciencia en el creyente, que hace referencia a longanimidad o largura de espíritu. Eso es interesante y a medida que vamos avanzando, tal vez vamos a hacer algunas referencias. Todos los seres humanos podemos desarrollar jupomone, es decir, aguante, permanecer bajo un momento de presión. Pero la condición, en cambio, de macrotumia o macrotumeo implica un fruto del Espíritu Santo. Jupomone es fruto de la prueba. Macrotumia es fruto del Espíritu. Escuche. Jupomone es como respondemos a las circunstancias. Macrotumia es como respondemos a las personas. Esto es muy interesante. Las tres palabras que usted encuentra en lo que hemos leído Santiago es macrotumia. Es decir, no es tanto aguantar, sino más una cualidad del Espíritu. Es un fruto. Cuando usted habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23, ahí está la palabra macrotumia. Paciencia, pero la paciencia respecto a soportar a las personas. No tanto soportar las circunstancias difíciles de cada día, las aflicciones de cada día. Porque no necesitamos, o el mundo impío puede aprender a ser paciente, pero soportar a las personas se requiere de fruto del Espíritu Santo. Se requiere del fruto del Espíritu Santo. Entonces, con ese análisis de palabras previas, vamos a tratar de entender qué es entonces la longanimidad y la paciencia en el creyente. Y quiero que revisemos, por ejemplo, hay una cita que me ayuda, Colosenses 1.11. Quiero que la busque, por favor, Colosenses 1.11. El mundo tiene su propia definición de paciencia, pero a la luz de la Escritura va más allá. En Colosenses 1.11, fortalecido, dice el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia y longanimidad. Aquí están las dos palabras. Para toda, upomone, y macrotumia, o macrotumeo, porque es una derivación. Aquí están las dos palabras, juntas. Y uno, tal vez uno me pueda decir, pero ¿qué tiene que ver eso, pastor? Lo que pasa es que la palabra paciencia se usa intercambiablemente, pero cuando voy al griego resulta que encuentro algo más. Y el apóstol está diciendo que debemos estar fortalecidos con todo poder, conforme a su poder, al poder de su gloria, para estar prestos para todo aguante y poder soportar en amor a los demás. Ese es Colosenses 1.11. Ahí están las dos palabras. Y Gálatas 5.22, como le decía, que habla del fruto del Espíritu. En Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sí ve cómo se traduce paciencia ahí? Por eso es que cuando nosotros hacemos un estudio de palabras, vamos un poquito más allá, porque resulta que la palabra paciencia, que está aquí, es macrotumia, que habla precisamente de soportarnos, pero relacionándonos con las personas. Y es fruto del Espíritu Santo. Entonces, teniendo un poquito más claro el panorama, espero estar siendo claro en este, porque esta es la entrada para poder entender todo el pasaje. La palabra que se usa aquí, como les dije, es macrotumeo en el 7 y 8, y en el versículo 10, macrotumia, no es yupomone. Se necesita efectivamente de longanimidad para que los creyentes que estaban siendo oprimidos, según el contexto del versículo 1 hasta el 6, quienes debían esperar con paciencia hasta la venida del Señor como una cualidad de sus espíritus renacidos en la fe de Cristo. ¿Se recuerda el contexto? Los ricos opresores. Porque los ricos opresores del 1 al 6 son impíos. Son impíos. Tienen riquezas acumuladas, oro y plata enmohecidos, tesoros que los avergonzarán, que los acusarán, salarios injustos, deleites excesivos, lujos excesivos, injusticias incluso hasta la muerte con el pobre. Ellos llorarán, aullarán por sus miserias. Entonces, en ese contexto, los creyentes a quienes escribe Santiago, porque en el versículo 7 se está dirigiendo ahora a quienes, ya no a los ricos opresores impíos, sino a quienes, a los creyentes. Y a los creyentes le dice: tened paciencia. Y tal vez usted se dará cuenta, en el mundo, cuando la gente se ve, por ejemplo, si pensamos en países ahorita como la situación que vive Venezuela, una clase élite que disfruta, y no estoy haciendo propaganda política ni nada que nada al respecto, pero una clase élite de un país que tiene grandes riquezas petroleras, una clase élite, y por otro lado el contraste, una clase que está prácticamente viviendo en la pobreza. Esa gente va a reclamar. Pero como no conocen de Cristo, ¿a quién pueden reclamar? Reclaman a la justicia, pero la justicia está corrupta. En el país no hay justicia y la buscan fuera. Pero ellos no son creyentes. La situación en Santiago es que estos creyentes a quienes dirige Santiago su epístola, su carta, a ellos les dice: tengan paciencia. Tengan paciencia, esperen hasta la venida del Señor. ¿Paciencia para qué? Para soportar todas estas aflicciones especialmente a toda esta injusticia, esta clase social que estaba haciendo, que oprimía a los más pobres. Y por eso la palabra apropiada es precisamente macrotumeo, que es precisamente esa paciencia que se desarrolla en las relaciones con los demás. No sé si está claro esa parte. Y luego el apóstol, luego Santiago muestra una sencilla analogía cuando les dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. No, nuestra esperanza está en cosas que se han escrito, y en este caso el labrador aguarda con paciencia. El labrador no está sujeto a ninguna prueba en esta comparación. El labrador, ¿qué solo tiene que hacer? Esperar. Él solamente espera. Tengo un comentario aquí. La alusión de Santiago a la lluvia temprana y tardía muestra justo cuán paciente tiene que ser el labrador. Las lluvias tempranas en el contexto geográfico de Palestina llegan en la época de la siembra de otoño, octubre, noviembre, y las lluvias tardías justo antes del tiempo de la cosecha, en marzo y abril. Aplicando la analogía a sus lectores, Santiago los exhortó a tener paciencia, al igual que el labrador espera pacientemente todo el tiempo de crecimiento de los cultivos, así también los creyentes deben esperar pacientemente la venida del Señor Jesucristo. El creyente espera la venida del Señor Jesucristo. El que no es creyente, que no tiene de Dios, ¿qué hace? Hace la justicia por su propia mano. Y vemos muchos casos de esos. ¿Sí se ha dado cuenta? La gente no espera en la justicia social porque la justicia está corrupta. ¿Qué hace? Justicia con propia mano. Pero el creyente no puede hacer eso. El creyente espera con paciencia, como lo dice el versículo 1, hasta la venida del Señor. Resulta que nosotros no sabemos la hora en que venga el Señor. ¿O dice la Escritura algo al respecto? ¿Qué dice la Escritura? Que no sabemos la hora, la fecha, el día en que nuestro Señor regresará. Porque ellos en ese tiempo, la exhortación de Santiago es: esperen hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo vendrá? Esperen hasta la venida del Señor con paciencia. Él nunca dijo cuándo debía de venir. Y nosotros, al final de los tiempos, ¿qué se nos dice también? Esperemos a la venida del Señor. Esperemos. ¿Cuándo viene? La exhortación es esperar con paciencia. Esperar con paciencia. Nuestra esperanza está en las cosas que se han escrito. Miren, por ejemplo, en Romanos 15:4, vamos a leer. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros esperamos esperamos pacientemente en el Señor, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? A la palabra que ha sido revelada. Una vez más repito, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En todo, mis amados hermanos, en todo. Somos creyentes. Y la Escritura se ha escrito precisamente para darnos esa tranquilidad y esa consolación de que habrá un día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y nadie escapará del justo juicio del Señor. Nadie escapará. Nosotros no podemos adelantarnos y tener nuestra propia justicia, sino esperar sencillamente en el Señor. Una esposa, un esposo que está pasando aflicciones en su familia, tal vez una esposa que tiene un hijo, un esposo impío, O un esposo que tiene una mujer impía que no quiere hacer las cosas de Dios. O tal vez un par de esposos que tienen hijos impíos. Porque esa es la paciencia que se desarrolla con las personas. La orden y el mandato es esperar con paciencia la venida, hasta la venida del Señor. Pero hasta ese tiempo, ¿qué hacemos? Recibimos la consolación en las Escrituras. En las Escrituras. Lo peor que usted puede hacer es, en un momento de esos, es buscar el consejo del psicólogo, buscar el consejo de su mejor amigo, buscar el consejo de un hermano. Vaya a la Escritura, porque en la Escritura, como dice Romanos 5, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza de que Dios es soberano, que tiene todo bajo control. No estoy diciendo que un hermano en la fe no le pueda dar un buen consejo en la Escritura. No estoy diciendo eso, pero también le puedo dar un consejo incorrecto, tal vez. Vaya mejor a la fuente de la Escritura. Vaya a la palabra de Dios. Y la otra cita, Apocalipsis 22, 20. Al final, casi prácticamente cerrando el canon bíblico, cerrando los libros de la Biblia, Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo dice? Vengo en breve. Para el Señor, el tiempo, mientras que para nosotros puede ser algo largo, para Él es una brevedad. Vengo pronto, vengo en breve. Vengo pronto. Entonces, nuestra esperanza está en las cosas que se han escrito. Cuando yo voy y leo las Escrituras, usted no se da cuenta, pero Dios está desarrollando en usted la longanimidad, la paciencia, fruto del Espíritu Santo. Amén. Dios está desarrollando eso porque usted está esperando en la palabra de Dios. No está esperando en su propia carne ni su propia sabiduría, sino en la palabra del Señor. Y Dios comienza a desarrollar eso. Entonces, el ejemplo de paciencia lo encontramos en los que esperan el cumplimiento de su palabra. Ahí encontramos nosotros esa paciencia. En el versículo 8 al 9, vemos ahora el ejemplo de paciencia entre los hermanos en la fe. Voy a leer versículos 8 y 9 del capítulo 5 de Santiago. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vamos a ver aquí un segundo ejemplo de paciencia, ya no de la Escritura, sino entre los hermanos en la fe. Ustedes tienen claro que el perfeccionarnos en Cristo viene por cómo vivimos entre hermanos en la fe. Porque al Señor lo tenemos allá, a nuestro Señor. Tenemos la guía del Espíritu Santo, pero es aquí, con el que está al lado tuyo, con el que está caminando en la misma dirección, esperando en Cristo, esperando las promesas del Señor, es con Él que vas a ver los roces. Y ahí es donde somos perfeccionados. Por eso es que vemos ahora, a la luz de la Escritura, que es realmente absurdo, que un creyente diga, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Porque es en la iglesia donde se va a perfeccionar el amor de Dios en él. No hay otra forma. Así Dios lo ha determinado por medio de su palabra. Entonces vamos a ver el ejemplo de paciencia entre los hermanos en la fe. Y dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Versículo 8. Afirmamos nuestros corazones esperando, escuche esto, juntos, la venida del Señor, juntos. Y Hebreos 10, 25, Me ayudaría bastante la cita Hebreos 10:25. Vamos a leerla. Y voy a leerlo desde el 24 para tener el contexto. Voy a leerlo, búsquelo desde el versículo 24 y 25. Amén, lo tenemos, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué cree que eso indica? ¿Qué piensa usted que es esto de estimularnos al amor y a las buenas obras? Si la persona que está al lado tuyo no te dice nada y tú estás caminando chuecamente en Cristo, ¿dónde va a haber el estímulo en amor? ¿Dónde va a haber la exhortación de decir, ah, es verdad, no he estado haciendo bien las cosas en el Señor? Pero cuando hay varios creyentes sujetos bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios, y caminan juntos, va a haber ese estímulo en amor. No para rivalidades, porque caminamos juntos en Cristo. Y en Cristo no va a haber rivalidades, porque Cristo condena toda rivalidad. El Señor dice, ámense, amonéstense, consuélense, perdónense en Cristo. Esos son los mandatos que Él nos da cuando tenemos que friccionarnos unos con otros aquí en la fe. Y hay que combatir precisamente el hecho de que muchos seamos domingueros. Lamentablemente, nosotros nos reunimos una vez a la semana en el Día del Señor, pero la comunión debe ir más allá de reunirnos una vez a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, debe haber algún tipo de comunión en la iglesia para podernos exhortar, crecer y ser amonestados unos con otros en el amor del Señor. O tú ves a tu hermano que está en pecado y dices, ah, el domingo le voy a hablar sobre esto. No, pues si ya lo viste en pecado, háblale en ese momento. No esperes tanto tiempo porque ya viste que está en pecado y ya estás metido en el problema. Lo voy a decir de otra manera. Dios te puso ahí para que ahora te acerques y con la autoridad de la palabra los amonestes en el Señor. Así sucede. Voy a retomar el pasaje, Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, versículo 25. No dejando de congregarnos, reunirnos como iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahí está la palabra clave, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿A qué se refiere? El día de la venida de Cristo. Como nadie sabe la hora y la fecha, cada día que pasamos puede ser el último día en que Cristo, nuestro Señor, nos dé la sorpresa con su venida. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con su iglesia? Porque tal vez nosotros decimos, pero pastor, esto fue escrito ya casi hace más de 1000 años, 1500 años, al inicio de la era cristiana, y el Señor no ha venido. Pero ellos cuando lo escribieron, ¿ellos no sabían eso? ¿O lo sabían? ¿Y usted me puede garantizar que lo que vivimos ahora, en lo que estamos viviendo ahora, el Señor no pueda venir? Él nunca dijo cuándo iba a venir. Pero Él sí nos deja que tenemos que exhortarnos cuanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Afirmamos entonces nuestros corazones esperando su venida juntos. Juntos. No sé si quedaría bien decir juntos y revueltos. En el amor del Señor, ¿no? Porque obviamente tal vez habrá algún hermano que... Yo pienso que cada creyente establece sus límites en cuanto a la comunión, pero siempre hay límites para poder tener o respirar, por decirlo de alguna manera, poder ejercer su vida cristiana en comunión y al mismo tiempo también de una manera individual en cuanto a su búsqueda en el Señor. Debe haber una armonía con respecto a eso. Por ejemplo, si yo como su pastor, perfecto, usted me ama, me respeta, por la escritura. Pero si yo voy todos los días a pasar en su casa, a almorzar, yo creo que a la larga usted me va a decir algo, ¿no? Está bien que, bueno, vamos a invitar al pastor a que pase con nosotros, perfecto, un día, dos días. Pero si el pastor le digo, hermano, usted se pasa en su casa precioso, me permite venir todo el mes aquí a visitarlo y compartir con usted. Yo como que estoy pasando un poquito ese límite de confianza, exactamente. Entonces debe haber un equilibrio ahí. Entonces esa es la manera como nos afirmamos. El Señor nos da su ejemplo de paciencia. Miren 2 de Pedro 3:9, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es que ya había así mismo algunos, ¿no? Hasta que venga, ¿cuándo va a venir el Señor? No, no, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto me dice a mí que si el Señor no ha venido, ¿por qué razón no ha venido todavía? Porque Él está esperando a que aquellos que han sido escogidos procedan todos al arrepentimiento. Por eso no ha venido. Por eso espera. Es paciente. El ejemplo lo da nuestro mismo Señor. Si no ha venido es porque está esperando todavía. Hay algunos que deben entrar en la fe. Y luego dice versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, no os quejéis. Esa palabra, no os quejéis, es equivalente a murmurar, gemir dentro de uno, suspirar. Describe una actitud interna y que no se expresa. Es un espíritu amargado, resentido, que se manifiesta en las relaciones de uno con los demás. Tal vez no sea activamente murmurando, pero se da cuenta, ¿no? O a veces cuando usted le da una disciplina a sus muchachos, ¿no? Usted va y lo disciplina porque se portaron mal sus hijos, y usted da las últimas palabras y uno de ellos está. ¿Qué cosa? Esa actitud de gemir dentro de uno, eso es a lo que hace referencia aquí. Murmurar, gemir dentro de uno, suspirar. Y él les dice, no os quejéis. ¿Y de qué manera poder murmurar? Solamente por dar algunas ideas, murmurar en contra del liderazgo de la iglesia. Hebreos 13, 17. Porque realmente, mis amados hermanos, todo está bonito hasta que el pastor pone el dedo en la llaga. Todo está bonito. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y ¿cómo? Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando un pastor tiene que amonestar por pecado, la peor situación que se puede encontrar es la queja. ¿Qué debería ser así? ¿Qué debería ser de esta manera? ¿Qué por qué es así? ¿Qué por qué hoy? ¿Qué por qué mañana? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no ayuda mucho. Cuando está identificado el pecado y está probado por las Escrituras, la actitud correcta debería ser en humildad. A menos que usted tenga contra su pastor alguna acusación de pecado, de negligencia, para lo cual su palabra no basta, porque la Escritura es muy clara, y no lo tengo en el guión esto, pero la Escritura dice que cuando contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación a menos que sea con 2 o 3 testigos. No, pero que usted, ¿y dónde están tus testigos? Si hay algo que te está incomodando, es solamente tu voz, y la Escritura dice que no puedo admitir acusaciones a menos que tengas testigos. Esto es para conocer la Escritura, porque la Escritura sí nos da la forma en que podemos nosotros resolver los conflictos. Porque usted está sentado ahí, el pastor está enseñando, y usted se desarrolla en su vida y usted no se da cuenta cuando está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Un pastor fiel a la Escritura, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Identificó un pecado. ¿Qué va a hacer? Va a tener que poner el dedo en la llaga. Va a tener que ser... Yo recuerdo hace años, cuando mi hijo era pequeño, que se cayó, se hizo un raspón así de grande, inmenso. Yo estaba en la calle, no tenía acceso a un cuidado intensivo. ¿Qué es lo que hice rápidamente? Porque hijo, se puede infectar. Compré alcohol y se lo eché encima ahí. Pobrecito. Esa misma reacción es la reacción que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos quejándonos. Y va tal vez el liderazgo de la iglesia, porque es en la iglesia donde somos perfeccionados. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, ahí somos perfeccionados. Y el pastor hace esto, pone el dedo en la llaga, y claro que no le va a gustar. No le va a gustar, pero es necesario que así sea. Por eso dice que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero también podemos murmurar contra los otros. Filipenses 2.14. Filipenses 2.14. Dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Cómo debe de hacer todo? Sin murmuraciones. ¿Cómo deben de hacer todo? Sin contiendas el uno con el otro. Y claro, lo complicado aquí es la práctica cristiana. ¿Cómo deben hacer todo? Sin murmuraciones y sin contienda. ¡Amén! Pero cuando llega la hora, hay que cortar las murmuraciones y las contiendas. Y cortarlas lo más pronto posible. Entonces, este no os quejéis puede ser contra el liderazgo de una iglesia, puede ser contra los otros hermanos. Los quejosos, al final, usted lea, por favor, voy a repetir Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es que cuando quedan... Viene un término a mi mente. Cuando usted está navegando en internet y usted está visitando páginas, las páginas van soltando unas cositas que les llaman galletitas o cookies. ¿Para qué sirve eso? Para que en otra ocasión, cuando usted entre a esa página, ya está toda la información, está todo lo que usted ha revisado, todo el historial de esa página, y de esa manera se agiliza la navegación por internet. ¿Sabía eso? Bueno, ya lo sabe. Esas galletitas, ¿no? Esas cositas que van dejando las páginas que usted visita. Por eso cuando usted anda visitando páginas que no debe visitar, esas cosas quedan ahí también. Resulta que los quejosos, cuando no son restaurados, asimismo como las páginas que dejan galletitas, cookies, ellos van dejando resentimientos. Situaciones que no se han desarrollado completamente y donde han abierto su corazón. Esas cositas pueden crear grietas realmente. Es lo que la Biblia dice, raíces de amargura. Entonces, pero vea la Escritura que Santiago dice muy claramente, para que no seáis condenados. ¿Por qué razón? Quiero que busque Santiago 4.11, por favor, un poquito antes. Santiago 4.11, que ya vimos anteriormente, si no me equivoco, fue el hermano Edgar quien habló de esto. Creo que fue el hermano Edgar. Dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Quiero que entienda esto. Cuando yo juzgo una situación, yo me estoy poniendo en el plano de un juez. Vamos poniendo las cosas un poquito claras con respecto. La Biblia sí nos manda a nosotros a juzgar asuntos espirituales. Pero al final, quien hace el discernimiento en esta clase de asuntos espirituales, lo hace en base a ¿qué? A la palabra de Dios que ha sido revelada. Yo nunca puedo traer un juicio que no sea conforme la palabra de Dios. Si yo hago un juicio que no es conforme a la palabra de Dios, yo me estoy convirtiendo ya no en un hacedor de la ley, sino en un juez de la ley. Me pongo más arriba de la ley y es mi juicio el que estoy haciendo. El problema de los quejosos aquí es que precisamente cuando ellos juzgan, cuando ellos murmuran, ellos juzgan asuntos espirituales no conforme la Biblia lo dice. No sé si me hago entender. En su queja, en su amargura, en su resentimiento, en las cosas que tienen guardadas, no hay la sabiduría para acercarse a la Escritura y resolver los asuntos a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que hace un quejoso realmente en esta situación? Juzga una situación conforme a su propio corazón. ¿Me hago entender? Juzga en base a su propio corazón. Y cuando él lo hace, dejando a un lado la Escritura, él se convirtió en un juez. Y lo peor, como dice Santiago, se convirtió en un candidato para ser condenado. Porque hay un juez, y él lo dice, y ese juez, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo dice claramente. Dice, hermanos, no os quejéis para que no seáis condenados. Versículo 9. He aquí, el juez está delante de la puerta. Él está jugando una situación, pero hay un juez. Hay un juez. Yo recuerdo hace años, y no sé si tal vez esta pequeña historia servirá. Nosotros, cuando trabajaba yo en un colegio, en la institución educativa de hace algunos años, nosotros teníamos un turno, un espacio que era cuidar el tráfico. ¿Está claro eso? Nosotros, siendo maestros, teníamos un tiempo para hacer de vigilantes. Así es. Yo recuerdo una situación que yo estaba haciendo de vigilante y estaba en la calle y estaba que hacía mis señas. Los carros, vengan, paren. Yo estaba encantado con eso. Cuando yo giro mi cabeza hacia la derecha, un poquito hacia atrás, veo que atrás mío estaba parado el verdadero vigilante. Y estaba así. Yo estaba creando un problema ahí. Porque estaba la ley. Había un representante de la ley de tránsito. Estaba ahí. Pero yo estaba metido ahí y podía haber ocasionado un accidente porque los carros no sabían si obedecerme a mí o obedecer al vigilante. Tal vez por respeto me obedecían a mí como maestro, ¿no? Pero el vigilante ya estaba caliente, ya estaba enojadísimo. Yo lo veo y me dice, como que me dice, ¿hasta cuándo te espero? Yo lo quise, perdón oficial, y me fui, ¿no? Y salí es avergonzado de él. Resulta que tal vez alguien que se queja constantemente y juzga no en base a lo que tiene en la doctrina, no se da cuenta que tiene un juez ahí atrás, que es Cristo. Y tal vez el Señor, como me pasó a mí, está viendo hasta cuándo tiene esa actitud de juicio. ¿Quién juzga aquí? ¿No soy yo acaso parafraseando las palabras del Señor? ¿Qué haces tú juzgando? ¿Quién te puso en una situación de juicio a ti? ¿Quién lo hizo? Sí, Él nos da lineamientos claros donde Él ubica y Él mismo dispone situaciones en la iglesia. Él levanta liderazgo para hacer ciertos juicios espirituales. Pero todos esos juicios espirituales son conforme a la Biblia. Ni un pastor que se pare aquí y comience a juzgar fuera de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar hablando aquí y juzgando y mi Señor va a estar allá viéndome, ¿así? Y si persiste ese pecado, yo soy digno de condenación. ¿Persiste en qué sentido? Que está la advertencia. Está la advertencia del Señor. Sin embargo, yo quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Y eso pasa. Eso pasa, mis amados hermanos. Los quejosos aquí en esta situación, no os quejéis unos contra otros. No se quejen para que no seáis condenados. Porque si no estás entendiendo la aplicación de Santiago práctica y sigues en posición de quejarte, de condenar, de murmurar, te estás siendo un candidato para la condenación. Uno de los pecados que Dios más aborrece precisamente es, como dice el proverbio 6, si no me equivoco, precisamente es el murmurar y causar división y disensión entre los hermanos. Es lo peor. Es algo que Dios aborrece y detesta. Claro, si hay la exhortación y hay la humillación de parte de uno, gloria a Dios, te salvarás de la condenación. Pero si te exaltas y te enorgulleces y continúas en esa clase de pecado, tú te estás haciendo un candidato a la condenación. Así lo dice aquí. No lo estoy diciendo yo, así lo dice Santiago aquí. Vamos a retomar entonces. Los quejosos son condenados porque toman el lugar del juez. Toman el lugar del juez. Entonces, podemos ver aquí en esta parte el ejemplo de paciencia entre los hermanos en la fe. Hemos hablado del ejemplo de paciencia que tenemos en los que esperan el cumplimiento de la palabra y el ejemplo de paciencia entre los hermanos en la fe. Y vamos al último versículo del estudio, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El último ejemplo que vamos a tratar es el ejemplo de aflicción y paciencia de los que sufren en el Señor, de los que sufren. Vamos a ver ese ejemplo. ¿Cómo se muestra? Burla y menosprecio, como dice, a las palabras de los profetas. Dice aquí, los profetas que hablaron en nombre del Señor. Segunda de Crónicas 36:16. Segunda de Crónicas 36:16. Dice la Escritura: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Ya no hubo remedio. El Señor en el Antiguo Testamento enviaba profetas. Los profetas exhortaban, amonestaban el pecado, la impiedad, la injusticia. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Burla, escarnio, menosprecio contra los profetas de Dios. Y llegó un momento que ya, como dice aquí, no hubo remedio. Es interesante que Santiago dice, miren la paciencia de ellos. ¿Sí se das cuenta? Miren la paciencia de ellos, que a pesar de burlas, menosprecios, ellos esperaron también pacientemente en el Señor. Esperaron pacientemente en el Señor. ¿Y qué nos dice Santiago con respecto a eso? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, bienaventurados. Es decir, que en esa situación tenemos que gozarnos y alegrarnos. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. La Escritura dice, el Señor dando sus bienaventuranzas, dice bienaventurados. Esta palabra bienaventurados quiere decir dichoso, gozoso, muy dichoso. Muy dichoso cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, Mateo 5, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ese ejemplo de paciencia es el que tenemos que imitar nosotros. Pero ¿qué pasa si nadie te persigue y te avergüenza? ¿No será a lo mejor que no estás dando evidencias de un creyente verdadero? Porque un creyente verdadero va a recibir vergüenza, va a recibir burla, persecución. Y si eso sucede, ¿qué tienes que hacer? Gózate y alégrate, porque es grande tu recompensa. Así persiguieron a los profetas que hubieron antes. El Señor lo dice, gózate y alégrate. Pero si a lo mejor nadie te persigue, estás bien con todo el mundo, preocúpate. Preocúpate. Si el mundo te aplaude, te abraza, te felicita, no estoy diciendo que seas antisocial, no me malinterpreten, ¿no? Si tu trabajo eres un excelente trabajador y te ganas cada año, te ganas el, ¿cómo le llaman? El reconocimiento, la placa, no sé, como quieran dar. Y eres el ganador año tras año, no hay quien contra ti, el mejor empleado. Alégrate, regocíjate. Sí, alégrate. Pero toma en cuenta que cuando vives el evangelio a flor de piel, no sé si me entiendo con esa palabra, a flor de piel, es decir, lo vives ahí donde las papas queman, no esperes aplauso del mundo. Porque el mundo te va a aborrecer. Y eso lo veíamos ahora en el evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 15, 16. El mundo los aborrecerá. ¿Por qué razón? Porque lo hicieron con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer en esa situación? Gozarnos y alegrarnos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de aquellos que sufrieron paciencia, aquellos que sufrieron aflicción y con paciencia soportaron las pruebas en el Señor. La paciencia de Job, luego toca, dice el versículo, al final del versículo 10, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Mis amados hermanos, la paciencia de Job es extraordinaria. Y realmente yo creo que el ejemplo bíblico de Job, nadie más lo podía sobrellevar. Es algo tremendo. Perder a todos los hijos, perder todas las posesiones, perder todos los bienes, y luego ser atacado por una peste maligna y quedar postrado como un mendigo, rascándose y los perros lamiéndole las llagas. Y los amigos de Job que venían a consolarlo ni siquiera le decían nada porque era grande su dolor, dice la Escritura. Grande era su dolor, pero en ese dolor usted no va a ver a un hombre que aborrece o que recrimina a Dios o que lo rechaza. Claro, la mujer sí le vio el camino fácil. Aborrece una vez a Dios, rechaza, lo maldice y muérete una vez. Pero Job no. ¿Acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Vemos ese ejemplo de aflicción, que es muy fuerte. Solo para revisar así rápidamente unos cuantos pasajes, vaya Job, por favor. Job, voy a leerlos rápidamente, Job, por cuestión de tiempo. Job 1:21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire ese ejemplo. En el 2:10, más adelante, 2:10, y él le dijo a la mujer, ¿no? Como cualquier mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, Job no pecó con sus labios. Más adelante, Job 13:15. Job 13:15. Dice ahí la Escritura. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué hace él? En Jehová él espera. Él espera ahí. En el capítulo 16, 19. Capítulo 16, versículo 19, un poquito más adelante. Eso es un recorrido rápido para tener claro. 16, 19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Estaba su confianza en el Señor. Job 19, 25. Job 19, 25. Dice así la palabra. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tenemos entonces a Job, la situación de Job. Versículo 29 mismo dice, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. La lección que se aprende del caso de Job es que la fe debe ser inmóvil en la presencia de pruebas duras y difíciles de llevar. Y al final, como dice la Escritura, regresando a la cita base de Santiago 5:10, dice, habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el fin del Señor? Que es misericordioso y es compasivo. Es misericordioso y compasivo. Él está esperando que el hombre se ponga a cuentas con Dios. Cada día Él está llamando al hombre a que se ponga a cuentas. Poneos a cuentas, dice el Señor, si vuestros pecados fueren rojos, como la grana, como el carmesí, serán hechos blancos como la nieve. No sé si entiende la metáfora ahí, ¿no? Pecados rojos, cuando se te mancha algo y te cae algo rojo aquí, púrpura, ¿cómo lo quitas? ¿Cómo lo haces? Bueno, esa clase de pecados Dios los convierte en blancos como la nieve. Pero ¿qué dice? Debemos estar a cuentas, dice el Señor. Y así, mis amados hermanos, vemos entonces la misericordia y compasión de Dios esperando al pecador. Los tres ejemplos que hemos visto. El último ejemplo de aflicción y paciencia de los que sufren en el Señor. Una sola conclusión. Debemos seguir el ejemplo trazado por la palabra para obrar con verdadera paciencia en el Señor. La paciencia no es como el mundo la define, que es sencillamente a estar acostumbrado a las cargas y las pruebas. No, la paciencia, la longanimidad, esa paciencia que se desarrolla en la relación unos con otros, es la paciencia que se desarrolla en el fruto del Espíritu Santo. Yo sé que Dios nos va a llevar también a ser pacientes en las pruebas. Él nos perfecciona de esa manera. Pero la paciencia que permanece, la paciencia que es una virtud incluso de Dios mismo, es aquella paciencia que se desarrolla aquí. Esa paciencia de esperar en Cristo, de soportarnos unos a otros, de esperar las situaciones difíciles, viendo siempre y esperando en el Señor y en su palabra. Porque tarde o temprano, Él como juez emitirá un juicio. ¿Y cómo te vas a presentar tú? ¿Vas a haber sido un ejemplo de paciencia? ¿Vas a haber tomado el ejemplo de la paciencia de los que esperan en la palabra? ¿El ejemplo de la paciencia de los hermanos en la fe que se desarrolla en esta convivencia, en esta comunión? ¿El ejemplo de la paciencia de los que sufren el Señor y son avergonzados, pero son bienaventurados porque se gozan y se alegran por padecer de los padecimientos de Cristo? ¿Esa es la paciencia que vas a mostrar cuando el Señor tenga que presentarnos, nos tengamos que presentar delante de Él a juicio? ¿Qué paciencia vas a sacar? ¿La que el mundo te enseñó? ¿Esa vas a poner como evidencia de tu vida cristiana? No, es esta que se llama longanimidad. Amén. Esa es la que nos perfeccionará. Esa paciencia es la que nos permitirá crecer en la fe. Tal vez no tenemos los ricos opresores de Santiago 5:1. Tal vez estamos más descansados. Aunque si Dios quisiera, podría convertir nuestra nación en un modelo como lo que está pasando en Venezuela. Pero gracias a Dios que eso no está pasando. Y si llegara a pasar, ¿en quién vamos a esperar? ¿En quién? Es en el Señor. Y hacer la obra del Señor. No dejar de evangelizar. Fortalecer los vínculos y la comunión de la iglesia. Eso tendremos que hacer. Aunque no lo creas, allá hay una iglesia que está orando. Allá en esos países. Están orando y clamando. Porque el tiempo que están pasando es muy duro. Muy duro. Y nosotros tenemos una paz aquí, tranquilidad, una paz social. Pero si Dios quiere, Él lo puede convertir en algo diferente. Y si eso llegara a pasar, tenemos, como dice la Escritura, nuestra ancla está en la suficiencia de la palabra de Dios. Amén. Y eso nos da tranquilidad, eso nos da una paciencia, no de aguante, sino una paciencia que nos permite desarrollarnos en el Señor, en el fruto del Espíritu. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor.